Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Australia.
Comenzamos Hora 13 hablando de temas de política internacional, porque las tensiones han vuelto a incrementar entre Australia y China, esta vez por unas declaraciones del secretario del Ministerio del Interior australiano, Mark Pezzullo, quien dijo en un discurso por el Día de Anzac que los tambores de guerra estaban sonando en el mundo y que Australia debía prepararse para un posible conflicto en la región. Preguntado por estas declaraciones, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, dijo que algunos políticos australianos eran unos verdaderos alborotadores y que incitaban a la confrontación y a la guerra, lo que era extremadamente irresponsable. El portavoz chino dijo también que Australia se había beneficiado por largo tiempo de la cooperación con China y que estaba faltando a la verdad con la teoría de la amenaza de ese país. Este cruce de declaraciones se suma a las tensiones que crearon otros dichos, esta vez de Peter Dutton, el ministro de Defensa australiano, quien expresó su preocupación por la postura de Pekín respecto a Taiwán. Además, por la investigación parlamentaria en que se indicó que Australia debía denunciar el trabajo forzado de los uigures en China. Todo esto sucede después de la cancelación del acuerdo de la ruta de la seda entre el estado de Victoria y China y las preocupaciones por la licitación del puerto de Darwin a la empresa china Landbridge. Para saber más de este importante tema, en SBS Spanish entrevistamos al experto en política internacional y académico de la Universidad de Guadalajara, Miguel Alejandro Híjar, quien comienza hablando sobre las posibilidades de un conflicto militar entre Australia y China.
Creo que es una declaración bastante intensa, bastante profunda la que hizo el señor Pezzullo y que por supuesto pone un poco de alarma a toda la población australiana y por supuesto al público en general en el Indo-Pacífico. Y esto en gran medida también por las tensiones que ya vienen arrastrando Canberra y Beijing desde hace algunos meses en lo particular, aunque son tensiones que tienen creciendo ya desde hace un par de años. Definitivamente hay muchas cosas por las cuales sentirse preocupado, especialmente a raíz de que la ministra de Relaciones Exteriores, la senadora Marie Spain, decidió anunciar la cancelación de los acuerdos que tenía el gobierno de Victoria con China en el marco de la iniciativa de la franja y la ruta. A partir de entonces, por supuesto que se han escuchado más tensiones y también ha habido incluso llamados a que otros acuerdos con China, como la cesión por 99 años del puerto en Darwin, den marcha atrás. Y esto pues obviamente ha hecho que también China responda e insista que la relación con Australia va a empeorar dada esta situación. Y esto indudablemente ha llevado a que las tensiones y la cuestión con el tono de lo comercial entre ambos países preocupe cada vez más a los actores políticos. Las declaraciones del señor Pezzullo pues se dan en este contexto de cómo también China ha ido tomando una posición más agresiva en su actuar en la región y por supuesto también cómo ha estado respondiendo a las tensiones no solo con Australia sino también con otros países. Si bien las tensiones pueden seguir empeorando y seguramente seguirán empeorando en las próximas semanas, creo que un conflicto militar entre Australia y China todavía no es una posibilidad. Creo que todavía hablar de un conflicto que pudiera enfrentar a Australia y a otros de sus aliados con Beijing, hay que descartarlo en los próximos meses, ya que no solamente Estados Unidos, Australia, sus aliados en la región tienen mucho que perder, sino la propia China tiene bastante que perder en caso de un enfrentamiento militar. Entonces, creo que si bien en el escenario político habrá quienes suenen la alarma, en el corto plazo todavía veo con muy pocas posibilidades un conflicto militar de esta naturaleza.
Tú justamente mencionabas, ¿no?, la rotura del acuerdo entre Victoria y Beijing y China en este sentido. También lo del puerto de Darwin, pero también han habido críticas, ¿no?, respecto a la posición de China con Taiwán, de parte específicamente del ministro de Defensa, Peter Dutton, y también sobre la utilización de trabajo de mano de obra, digamos, esclava, hablando de los uigur, de esta población musulmana en China. A esto le sumamos las sanciones de China de los aranceles y todos estos últimos conflictos que estamos viviendo. ¿Debería Australia desescalar este tipo de acciones y de declaraciones, tal como incluso Nueva Zelanda había recomendado, para evitar que el conflicto o que las tensiones entre China y Australia sigan aumentando?
Yo creo que es muy importante aquí recordar cuál es el rol que Australia ha buscado jugar históricamente en el escenario internacional como una potencia media y que como tal pues tiene la preocupación de temas muy particulares de la agenda internacional, entre ellos justamente es la promoción de los derechos humanos, la promoción de la paz, y también Australia, al igual que otros países de esta naturaleza, lo que han buscado es hacer una defensa del orden liberal. Entonces, creo yo que podemos enmarcar estas declaraciones en este sentido y es congruente con esta posición las críticas que ha hecho Australia tanto del manejo de la situación por parte de Beijing en Hong Kong en los últimos meses, como también el denunciar las prácticas en contra de la población uigur en el área de Xinjiang y, por supuesto, también las constantes tensiones que han ido elevándose entre la República Popular China y Taiwán. Entonces, creo yo que el denunciar este tipo de acciones de parte de China es congruente con la posición de Australia. Sin embargo, quizás sí sería importante que actores del gobierno federal, como el ministro Dutton u otros miembros del gabinete, busquen un lenguaje que no sea tan abiertamente agresivo, que no haga sonar los tambores de guerra, como dijera el señor Pezzullo, y que se busque una solución un poco más diplomática y que se hagan las denuncias de una manera más diplomática. Nueva Zelanda, sobre todo en el anterior gobierno de la primera ministra Jacinda Ardern, cuando estaba de ministro de Exteriores el señor Winston Peters, también hizo varias denuncias de este tipo. En Nueva Zelanda insistió en denunciar las acciones contra Hong Kong, habló también del manejo del coronavirus y llamó a una investigación independiente de la Organización Mundial de la Salud, e incluso el señor Peters habló de la posibilidad de apoyar la candidatura taiwanesa a entrar a la Organización Mundial de la Salud, lo que le valió, por supuesto, respuestas negativas de parte de Beijing. Si bien el gobierno el nuevo gobierno de Ardern, que ahora tiene en el portafolio de exteriores a la ministra Mahuta, ha buscado ser bastante cuidadoso, no ha buscado evitar hacer críticas cuando tiene que hacerlo. De hecho, la propia ministra Mahuta insistió en que hay temas en los que Nueva Zelanda y China no han visto, no ven y jamás verán en ojo con ojo las situaciones. Entonces dijo que Nueva Zelanda siempre estará dispuesta a hablar en estos temas en los que no haya una convergencia entre Wellington y Beijing. Sin embargo, pues también esto le ha valido la crítica a Nueva Zelanda de parte de sus socios de los cinco ojos. Particularmente en los medios australianos hemos visto estas críticas acerca de cómo pareciera que Nueva Zelanda lo que está intentando es no hacer enojar a Beijing y pues está tratando de evitar su rol como un país que también históricamente ha defendido causas justas. Entonces, creo que es importante poner eso en contexto y poner esas recomendaciones en contexto y entender que, por supuesto, Nueva Zelanda es una economía mucho más pequeña que la economía australiana y que está más susceptible a las posibles sanciones de Beijing en caso de un enfrentamiento de palabras. Australia sabe que tiene un poco más de manga ancha para actuar, sin embargo, también debería de ser muy cuidadoso todos los tomadores de decisiones y los actores del gobierno federal en encender tensiones innecesarias. Creo que Australia seguirá denunciando naturalmente las acciones de China en la región, sin embargo, sí debe de buscarse hacerlo de una manera que no inflame tensiones innecesarias y también debe buscar que estas denuncias también tengan un carácter multilateral para así poder hacer un frente común.
Y justamente hemos estado comentando, ¿no?, toda esta escalada de conflictos entre Australia y China y que también han coincidido en este último tiempo con el mandato, ¿no?, de Joe Biden en Estados Unidos, quien también ha tenido reuniones, ¿no?, con países del Indo-Pacífico, los países más grandes como, bueno, India, Japón, Corea del Sur, en donde también se han denunciado las acciones de China. ¿Australia en este sentido siente el respaldo de Estados Unidos y también es importante si es que llegara a existir un conflicto? Y hablando ya obviamente de política ficción, pero también esperando que nunca suceda, en el caso de que llegáramos a este punto, ¿no?, de quiebre en donde se empezaran a elevar las tensiones militares, ¿estaríamos hablando de que Australia esperaría también el apoyo de países como Estados Unidos, como India, Japón o Corea del Sur, Reino Unido también, pero ya a ese nivel podríamos estar hablando de una tercera guerra mundial, ¿no?
Naturalmente. Australia definitivamente podría esperar el apoyo estadounidense, especialmente por el tratado ANZUS. Puede invocarse ahí el tratado y naturalmente Estados Unidos tendría que cumplir con sus obligaciones hacia Australia. Y bueno, hay que recordar que Australia siempre ha sido un aliado muy cercano de los Estados Unidos y que le ha acompañado en diversas incursiones militares alrededor del mundo, desde las propias en la región, como ha sido la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam, hasta otras incursiones fuera del vecindario inmediato, como es el caso de la presencia australiana en Afganistán y en Irak. Entonces, sería natural que en el caso de un conflicto de carácter militar, Estados Unidos respondiera de la misma manera y cumpliera con sus obligaciones del Tratado ANZUS. También, por supuesto, se esperaría que los otros aliados australianos, que los otros países con los que tiene una relación estratégica tan cercana, apoyaran a Australia en un conflicto de este tipo. No extrañaría que el Reino Unido o Francia, que también ya han insistido que son países del Indo-Pacífico y que tienen intereses importantes en el Indo-Pacífico, pudieran apoyar a Australia. No hay que olvidar que ahorita hay un contrato entre Australia y Francia para la producción de submarinos. Y, por supuesto, también Japón e India, que son los otros compañeros de Australia en el Quad, pudieran apoyar a Australia en una situación de ese tipo. Sin embargo, insisto, creo que ambas partes tienen mucho que perder en caso de un conflicto militar, empezando por la propia relación comercial tan importante que existe en Australia, entre Australia y China, y que no nada más es conveniente para Australia, también trae bastantes beneficios para China. Entonces, a pesar de estas relaciones políticas tan deterioradas entre ambos países, creo que es muy importante evitar que las tensiones sigan creciendo y que lleven a un inevitable conflicto militar. Insisto, ambas partes tienen mucho que perder y lo mejor es tratar de evitar una escalada de tensiones entre ambos países y también abonar a las propias tensiones que existen entre China y otros países en la región. Por supuesto, las tensiones en el estrecho de Taiwán tendrán que evitarse. De otra manera, podrá todo irse encaminando hacia un conflicto en el cual no creo que los países de la región quieran involucrarse.
Miguel Alejandro Híjar, experto en política internacional y académico de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias por conceder esta entrevista a SBS Spanish.
Gracias, Claudio.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.